Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanos, ciudadanas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Citoyens 180, fíjese, en el viernes 22 de junio de 2018. Vamos a abrir el telón saludando a nuestra compañera de labores, Verónica Araya, que no nos va a acompañar en el día de hoy, tiene a su peque enfermita, así que le mandamos también muchos cariños a la Martina, para que se mejore muy pronto. En la fotografía, como todos los viernes, Bruno Aguilar. En las redes sociales, Esteban Pereira. En las relaciones públicas, la Marcela Torca. Y, por supuesto, en la producción general, Carla Díaz y Don Patricio. Como todos los viernes, ahí en el audio, en el sonido. Y ya estamos en la línea para saber para dónde va la micro este fin de semana y los que siguen, con Lalo Prieto. Así que vamos a saludar de inmediato y vamos a agradecerle este contacto a don Lalo Prieto. ¿Cómo estás tú? Buenas noches.
Bien, bien, ¿y tú? Muchas gracias por contactarme.
Muy bien, pues. Oye, Lalo, bueno, este paso, este salto que tú haces, pasar de los guiones, de la máquina de escribir, del computador, ¿no es cierto?, al escenario, sí. Es un salto que no deja de mover el piso, ¿no?
No, sí, lo que pasa es que yo soy de profesión actor, antes de guionista. ¿Ya? Entonces, yo hasta antes de trabajar con Estefan, del 2010, solo hacía teatro. Ajá. O sea, hacía unipersonales, más, viajaba más haciendo unipersonales. Entonces, después me dediqué ya más al guión, cuando trabajé con Kramer, y más cuando trabajé en la tele, más guión, dirección. Y ahora estoy volviendo como realmente a lo mío, ¿cachai? Entonces estoy como contento, entretenido, y como con sin la ansiedad, y cuando uno es más joven y la quiere romper, sino que ahora pasándolo bien.
Ya. Lalo, bueno, aquí están todos incluidos, ciertamente, ¿no es cierto? Sí. Estás invitando mañana, para ser más exacto y más preciso, a la Karen Dogenbailer, ¿no es cierto? Sí. Eso también es una especie de primicia, porque ¿o hay experiencia de la Karen en las tablas?
No, previa. No, y cuando nosotros hicimos el día de estreno, como más para los amigos, yo invité a la Karen, porque siempre tengo un comediante de invitado. Uh-huh. Ha estado Ramón Yao, estuvo Stefan Kramer, estuvo Juan Pablo López. Y entre medio, o sea, yo al estreno invité a la Karen. Entonces, con un amigo guionista, que es Ricardo Chonmaker, le armamos un guion a la Karen, con ella.
Correcto.
Y ella se atrevió, lo hizo, lo pasó increíble y le salió muy bien. O sea, todo el mundo estaba como, pero la Karen haciendo stand-up rarísimo. Pero no, o sea, es que es muy simpática y muy chistosa. Entonces, no, decidimos invitarla de nuevo. Le dije, Karen, ¿te gustaría ir de nuevo? Me dijo, feliz. Así que la invitamos ahora para mañana, sábado 23, a que esté de nuevo con nosotros.
Correcto. Bueno, hay que contarle a nuestros ciudadanos que están en la sintonía tanto de las redes sociales como de la 102.5, la Radio Universidad de Chile, que don Lalo Prieto, con quien estamos conversando en este minuto, actor, comediante, guionista, participó en El Derechazo, en Stefan versus Kramer también, y como él mismo relataba, tiene una experiencia justamente en el mundo de las tablas. Ahora, el stand-up que tú estás proponiendo, imagino, es una revisión crítica, ácida, pero con humor, de temas cotidianos. ¿Qué temas van a cruzar transversalmente estas presentaciones?
No, hablo de todo un poco, como que voy contando mi historia de vida y haciendo un paralelo con lo que pasaba en Chile en ese tiempo. Entonces,
¿Cuál es ese tiempo?
No, por ejemplo, yo digo que en los 80 yo vivía en Llolleo.
Ya.
Que pasé el terremoto en el 85 en la iglesia porque yo era acólito.
Ya.
Y que esa noche, que ese susto fue tan grande el que pasamos por el terremoto que mi mamá esa noche nos dejó quedarme con el cura.
Ya.
Eso estoy contando, ¿cachai? Sí. Voy contando así como voy metiendo un poco de chistes, un poco bromeando con la iglesia. Hago también algunos chistes sobre el tiempo de la dictadura. Después, uh-huh, me voy un poco a lo cotidiano. parto un poco como chistes del día, así como ahora sería como Argentina, ¿me entendés? La semana pasada era el asalto a Pellegrini.
Yeah.
Entonces como que pues como que está todo incluido, es de todo tipo de humor, hablo un poco de cómo es ser dueño de casa hoy día, ¿cachai? Que yo soy actor, mi mujer tiene un trabajo que es como del día a día en oficina, y yo soy actor. En el fondo la casa la llevo yo soy como el dueño de casa.
Yeah.
Eso un poco, yeah. De todo un poco, lo pasamos re bien, la verdad, que es como... Yo veo al comediante, me siento en el público, al comediante invitado, después el comediante me ve a mí. Entonces como que estamos todos como en un living, ¿entendés?
¿Cuánto de libreto y cuánto de improvisación hay en un stand-up?
Lo que pasa es que uno tiene una estructura, pero de repente alguien se está riendo mucho y te acerca y le pregunta en qué está, o cuando toca temas de matrimonio, cómo se van a aprender, cuánto tiempo ya han de casado,
ya.
Qué se van a vivir aquí, para dónde van a ir después. Uh-huh. Y empezaron, de repente salen cosas entretenidas, y cuando salen cosas entretenidas uno se agarra y de repente puede estar 20 minutos con alguien conversando, y la gente está muerta de la risa.
Oye, a propósito de un par de temas que cruzan, digamos, la gente inevitablemente, la diferencia que tú percibes como comediante, como guionista, como creador, ¿no es cierto?, entre Piñera 1 y Piñera 2, ¿está menos caldudo este Piñera 2?
Lo que pasa es que ya tiene una experiencia, digamos, entonces... Ya.
¿Pero te está dando menos material? Eso es lo que esa es la pregunta, en el fondo.
No, lo que pasa es que Piñera es un personaje que da material todos los días.
Ya.
El tema es que ya no es novedad.
Ok.
¿Cachai? Entonces, ya bromear con Piñera ya es como ya todos lo hacen.
Uh-huh.
En cambio, cuando hicimos Stefan versus Kramer, imitar a Piñera y bromear con Piñera era una novedad, ¿me entendí?
Correcto.
Entonces hoy día ya no es tan novedoso, pero sigue siendo igual de cómico.
Correcto. Oye, bueno, yo me imagino que va a cruzar más de algún guión, alguna línea, ¿no es cierto? El tema del Mundial, tú ya algo mencionabas con Argentina. Me imagino que dentro de todo el sufrimiento, porque además los romanos siempre decían, o sea, la única forma de provocarnos una catarsis es a través del histrión, de la comedia, y
sí,
con eso nos desangramos, pero nos reímos de nuestra desangrada, en el fondo.
Oye, sí, ayer escuché un chiste tan bueno que ¿ya? decía... Sampaoli nos hizo a la Universidad de Chile ganar la Copa Sudamericana.
Yeah.
Después nos hizo ganar la primera Copa América.
Mm.
¿Y quién iba a pensar que nos iba a seguir dando alegría?
Sí. Bueno, dicen que todo se devuelve. Si
claro,
a lo mejor no nos hubiesen memeado tanto los argentinos porque no fuimos al Mundial, nosotros hubiésemos estado un poquito más calmados. Oye, amigo mío, recuérdanos entonces, por favor, yo tengo hasta el 7 de julio,
sí.
Recuérdanos el lugar y recuérdanos con quién vas a estar mañana y los sábados siguientes.
Nos quedan 3 sábados,
okay.
Mañana es con la Karen Dogenbailer,
uh-huh.
Esto es en el Teatro Mori de Vitacura.
Perfecto.
Que está donde está la Municipalidad de Vitacura.
Ya.
Y
el 30.
A las 10 y cuarto.
Uh-huh.
A 10 y cuarto nosotros regalamos la champañita y al final
estamos
conversando un rato.
Ya.
Así que es bien entretenido.
Oye,
y
el 30.
Y después, el 30 está la Natalie Miclou.
Ya.
Conmigo. Y el 7 de julio, que es el último sábado,
¿ya?,
Pato Pimienta.
Perfecto. Ya, entonces en el Mori, ahí en Vitacura, para que vaya todo el mundo, me imagino que es un espectáculo familiar, así que pueden ir las parejas,
sí,
la familia.
Oye, ahí regalemos una entrada, po.
Sí, po, perfecto. ¿Te parece entonces que regalemos un par de entradas? Yo voy a ponerme de acuerdo con la Carlita y vamos a hacer un concurso de inmediato y después nos ponemos en contacto con la Andrea Carvajal y,
sí,
y le hacemos llegar la fórmula.
Ya podemos regalar 3 entradas dobles.
3 entradas dobles, perfecto, Carlita,
sí.
Ahí no dice. Oye, amigo, un abrazo a la distancia, Lalito, y bueno, todo ya. El éxito del mundo.
Te pasaste, muchas gracias, Tata, y a vernos. Pues,
listo, de todas maneras, listo, amigo,
ya,
un abrazo.
Chao.
Bueno, y ahí está para dónde va la micro con nuestro panorama, y nos vamos a esta conexión patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bueno, este es el capítulo número 8 de nuestra conexión patrimonial, un proyecto que hemos abrigado con mucho cariño. Es un proyecto financiado por el Fondar y nos ha tenido muy felices. Han sido distintos los personajes que han estado conversando con nosotros y la idea nuestra, por cierto, es el rescate de este oficio patrimonial que muchas veces está ahí guardado o en un museo, o está guardado en una biblioteca, está guardado en un barrio, en una calle de esta ciudad, de muchas ciudades. Y vamos a estar durante 32 capítulos hasta diciembre, cada viernes, en el espacio Citoyens, recordando justamente estos oficios patrimoniales que a veces pasan por el lado nuestro o simplemente en algunos barrios de algunas ciudades ya los estamos extrañando porque ya no los vemos, simplemente. Estuvimos con una textilera y con alguien que trabajaba justamente el tema de los canastos en la isla de Chiloé. Hemos estado con la familia Lizana, que son la familia tradicional de los chinchineros en nuestro país. Estuvimos con la historia de los panarifes mapuches que llegan justamente en el siglo XIX, en el siglo XX, a las panaderías nacionales. Estuvimos con un mimo, también recordando lo que es el arte callejero. Y hoy día, para nuestra audiencia, nuestros ciudadanos, tenemos a don Nelson Aguirre. Él es boletero de un ascensor muy especial, el ascensor El Peral de Valparaíso, que fue construido en 1902. O sea, un verdadero patrimonio de la ciudad de Valparaíso. ¿Cómo estás, Nelson? Buenas noches.
Buenas noches.
Gusto saludarte y muchas gracias por atender nuestro llamado.
Ya pues.
Bueno, queremos contarle, Nelson, a nuestros ciudadanos que están en la sintonía de la Radio Universidad de Chile, que una de las postales más reconocidas de Valparaíso, si uno tiene que hacer un recorrido fotográfico, claramente son los ascensores y es lo que más le llama la atención a los turistas, incluso a los compatriotas que visitan esta ciudad. Y específicamente en el caso tuyo, tú atiendes la boletería de este ascensor El Peral, que es un ascensor bastante hermoso, que fue recuperado también. Cuéntanos, ¿cuántos años llevas en ese oficio, en esa tarea?
Bueno, en ese oficio alrededor de 10 años.
10 años.
Sí, yo ya llegué viejo a trabajar eso ya.
Ya.
En ese mismo ascensor tengo como 5 años. Perfecto. Estaba en los anteriores, estaba en el Polanco, estaba en Reina Victoria, que era el mismo cerro. Los he ido recorriendo todo.
Y cuéntanos la sensación de las personas que por primera vez visitan Valparaíso, que por primera vez suben en alguno de estos ascensores. ¿Cuál es tu percepción del gesto del resto de la gente? ¿Qué siente la gente?
La gente sí, se emociona, se enamora de los ascensores, le gusta y vienen a Valparaíso a eso. Como usted lo dijo en la introducción, vienen a eso. Vienen a conocer los ascensores, a saber su historia, a saber por qué fueron hechos, quién eran los dueños, de dónde eran, de qué año son. A eso viene el turista, más que nada. Porque nosotros los porteños somos ingratos, no nos apreciamos demasiado como ciudadanos aquí en Valparaíso. Correcto. El turista, el extranjero, el que lo valora.
Cuéntanos, Nelson, el ascensor El Peral fue construido en 1902, es uno de los más antiguos, ¿no?
Fue inaugurado en ese año.
Fue inaugurado, sí. Ya.
Y con anterioridad a construirse.
Perfecto.
Es uno de los más antiguos, me parece que es el tercero.
Ya. ¿Y Nelson, algún ascensor que haya desaparecido, que ya no exista más?
¿Perdón?
¿Algún ascensor que ya no exista en Valparaíso?
El que está en el cerro, el que iba antiguamente,
¿ya?,
al cerro Placere.
Ok.
Donde está Yolanda, ahí había uno.
¿Y no queda ningún vestigio de aquello?
No queda nada.
Ah.
Porque eran particulares. Entonces lo fueron vendiendo. El otro ascensor que me parece que queda algo de algunos vestigios, ¿ya?, es el que está en el Cerro Las Cañas.
Ya.
El cual han buscado las partes que sirven y lo quieren volver a reconstruir. Pero esos son planes a futuro, ya una vez que hayan restaurado los actuales, los que fueron comprados por el Estado, eran las particulares.
Correcto.
porque antes la municipalidad solamente tenía el Reina Victoria, el Polanco, el Peral y el San Agustín. Otra en particular.
Correcto. Nelson, entonces tenemos dos tipos de ascensores, los privados y los públicos.
No. Ahora son todos, son los municipales, ¿ya? Más los que pertenecen a bienes nacionales.
Ah, perfecto.
Que todos los que eran privados los compró el Estado. Así que pasaron a ser propiedad de bienes nacionales.
Perfecto. Perfecto, o sea, la mantención y todo aquello que...
Fueron checaron a la municipalidad en como data, no sé en qué sistema ya, esas son palabras administrativas que ellos harán, cómo se lo entregaron a la municipalidad, y la municipalidad se ha encargado de irlos manteniendo. Y lo otro que como ahora por el ministerio, por el MOP, están restaurándolo,
ya
están mejorando. De hecho, hay tres ascensores ya muy próximos a que sean entregados.
Perfecto.
Que están restaurando. El Cordillera.
Ya.
El ascensor Espíritu Santo y el ascensor Concepción. Más conocido como el ascensor del Turri.
Ese es el que va de la explanada de los tribunales, ¿no? ¿El Concepción?
No, el Concepción va de donde está el reloj Turri. Por eso la mayoría de la gente lo conoce como reloj, o sea, como el ascensor Turri, no como el ascensor Concepción.
Ah, perfecto. ¿Eso es Plaza Sotomayor o no?
El que va de la emplanada de los tribunales.
El yugoslavo, ¿no?
No, pues el Peral, pues, amigo.
El Peral,
parece perfecto. Que va, ¿ves? Le digo yo que los porteños no valoramos los ascensores. Sí.
Bueno, yo no soy porteño.
Anda perdido.
Oye, y sí. Algún dato, anda corrigiéndome, pues si nosotros vamos aprendiendo contigo. Tú eres el hombre que conoce la historia por dentro, además. Dicen que el Peral, donde tú trabajas actualmente, fue el primero en utilizar un motor a vapor. ¿Eso es cierto? En 1910.
Realmente, yo pienso que no.
¿No?
Porque habían otras que tenían también motores a vapor.
Ya.
Así que no sé cuál será realmente el que primero usó, porque hay que pensar que el primer ascensor fue de Concepción. Y ahí está el otro que también ascensor, que le encontraron vestigio cuando se restauró al Cordillera.
Correcto.
Perdón, al San Agustín.
El San Agustín.
Se le encontraron vestigios adentro donde podían haber estado las calderas. Todo eso con el tiempo, con los años, si estamos hablando de 100 años, por lo menos, se han ido restaurando más, se han ido eliminando muchas cosas. Y usted sabe que en 100 años son muchas las generaciones de trabajadores que van pasando. Y solamente queda información que se ha pasado de uno a otro, porque no hay un registro. Porque los que eran privados, eso no dejaron nada de... Tengo que checar los ascensores totalmente... inutilizable.
Bueno, aquí según nuestro...
Pero sí se usaron a vapor.
Sí, claro.
A vapor. Y el mismo El Peral también tenía arriba cuando lo restauraron.
Ya.
Bueno, hasta última hora uno veía donde estaba la caldera.
Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, según nuestro registro, nosotros los ascensores del Paraíso tienen un carácter patrimonial. Fueron reconocidos por la UNESCO. ¿No es cierto?
Sí.
Y hoy así día,
bueno,
exactamente, hay, según este registro, hay 30 ascensores que llegó a tener la ciudad, y sin embargo queda la mitad en pie, y al parecer 8 en funcionamiento normal.
En estos momentos están funcionando en forma normal. El Artillería,
¿ya?
El San Agustín, el Peral, el Reina Victoria,
¿ya?
Polanco,
okay.
Y Barón.
Perfecto. Claro, porque hay un señor que también es porteño, escritor,
ya.
Juan Cameron, que dice que los ascensores desaparecidos, por ejemplo, en orden fundacional son Bellavista en 1897, Panteón en 1901, Esmeralda en 1905, Arrayán también en 1905, 1908, La Cruz, Santo Domingo en 1910, Placeres en 1913, Ramaditas el 14, Mercedes el 14 también, Las Cañas en 1925, Perdiz el 32.
Sí.
Sin embargo, algunos podrían recuperarse.
Pero el ascensor, le voy a hablar de ello, el ascensor Arrayán.
Ya.
Es decir, yo tenía 20 años, 25 años cuando desapareció. Es el que estaba ahí en Serrano, frente de la distribuidora de la Cervecería Unida, donde salía la cerveza, las maltas, las pilsen. En ese entonces no se conocía la palabra cerveza todavía.
Correcto, correcto.
Ya, los otros sí he sabido que han existido. El que alcancé a conocer también fue el del... el que estaba ahí en la subida San Luis, que iba a Placeres, porque yo vivía en ese entonces para esos lados y lo vi funcionando.
Oiga, don Nelson, hay algunos de ellos, no sé, parece el Peral, usted me corrige, que funcionan con el mismo sistema de Merval, ¿no? De una tarjeta, ¿es verdad eso?
También, sí.
Ah, perfecto.
Sí. Esa tarjeta fue integrada en el Barón.
¿Ya?
En el ascensor Barón, en el Reina Victoria, el Peral y el Cordillera que está parado ahora. Correcto. Pero es poco el movimiento que tiene, porque la tarjeta le cobra lo mismo que cobra una... que pagando los 100 pesos.
Ya.
Entonces muchos consideran que es una molestia ir a cargar y pasar pagando 100 pesos, mejor se mete la mano al bolsillo y pagar la moneda.
¿100 pesos cuesta entonces subir o bajar?
Subir o bajar, claro. Usted sube con 100 y baja con 100.
¿Y en el caso de los estudiantes hay un pago diferido o todos pagan igual?
Bueno, en el metro sale que el estudiante paga 50 pesos.
¿Y en el caso de los ascensores?
No, pues son 100 pesos.
100
pesos. Pagaran escolar, si pagaran escolares, en los ascensores los escolares sería mejor, pues pasaríamos puros escolares porque pagarían más.
Ya, correcto. Sí, en realidad pagarían más.
Digo, de la tarifa escolar en la micro está como 200 pesos, me parece.
Claro. Ahora, este coterreno suyo, don Juan Cameron, que es historiador, como le decía, dice que el Polanco es el único ascensor, como los que existen en Lisboa, en Portugal.
El único ascensor en Valparaíso.
Exactamente. Los otros son funiculares.
Sí, son funiculares.
Ah.
Porque el ascensor es recto.
Claro.
Es a 45 grados, me parece.
No, correcto. Y físicamente, si alguien no ha visitado Valparaíso, no ha subido nunca un funicular o, en este caso, un ascensor, ¿ya? ¿Cómo podemos explicarle a la gente que funciona un funicular?
¿Cómo funciona la persona? ¿Esa es la pregunta?
Sí. ¿Cómo le explicamos a una persona cómo funciona un funicular, un ascensor?
Bueno, es electrónico. Es arrastrado por dos cables.
¿Ya?
Y mientras va subiendo uno, viene bajando el otro.
¿Ya? ¿Funciona con un sistema de peso igual que cualquier ascensor, no?
No, eso no, no funciona con contrapeso, sino que simplemente el motor electrónico es el que sube y el que baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el motor recoge mientras va enrollando, va desenrollando la catalina.
Ya.
Va desenrollando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ambos terminan al mismo momento, uno llegando arriba y el otro llegando abajo.
Correcto.
Entonces, eso es lo que la gente queda maravillado. Más encima la altura, al menos el Peral, que son 87 metros las que suben.
En promedio, en el caso de su ascensor, donde usted trabaja, el Peral, entre el punto alto y el punto bajo, ¿cuánto demora más o menos?
1 minuto 40 segundos.
Ya.
La nueva velocidad que quedó después que fue restaurado.
Perfecto.
Pero antiguamente se demoraba como... no alcanzaba a durar 1 minuto 50 segundos, era más o menos...
Ah, era más rápido.
Aproximado. Era más rápido.
Ya.
Pero con el nuevo sistema es más lento, pero dura más.
Ok.
Le da más durabilidad a los materiales.
Claro. Y además aprovecha que el turista, la persona que lo utiliza, puede apreciar el paisaje.
Disfrute el viaje.
Mucho más...
Se pueden sacar fotos, todo eso.
Correcto. ¿Cuántas personas caben en el caso de su ascensor? ¿O todos los ascensores tienen la misma capacidad?
No, no todos tienen la misma capacidad.
Ya.
10 personas.
10 personas.
Pero, por capacidad. O sea, perdónenme, por espacio.
Por espacio.
No por peso.
Ok.
Porque por peso está todo sobredimensionado.
Ah,
perfecto. Eso es muy importante para la misma seguridad.
Correcto.
Y este ascensor, una vez que fue restaurado, se le pusieron sensores de puertas, se le pusieron varios sensores de acercamiento, entonces ya tiene una frenada más suave, se le puso citófono, una buena iluminación interior, así que... Correcto.
Don Nelson, ¿y este, su ascensor, puntualmente, funciona desde qué hora hasta qué hora?
De las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Hasta las 11 de la noche.
En dos turnos.
¿En dos turnos?
En dos turnos de los trabajadores, no del ascensor.
De los trabajadores, perfecto. Claro. Haga, don Nelson, usted mismo la invitación, entonces, para quienes no conocen los ascensores, nunca han viajado, nunca han ido a Valparaíso, no se han subido a uno de ellos. En el caso que la gente quisiera conocerlo a usted puntualmente, y quisiera ir al Peral, y está en el plano, está en la parte de abajo, ¿no es cierto?, quisiera subir. ¿Dónde tiene que tomar el Peral? ¿Dónde tiene que tomar el ascensor?
Frente a los tribunales de justicia.
Frente a los tribunales de justicia. Perfecto. Claro,
donde está la diosa de la justicia.
Ya.
Ausentecita está. El letrero no es muy vistoso, porque por el tema patrimonio no podía ser tan grande como uno que tenía anteriormente, que era parecido a la letra de la Coca-Cola.
Ya.
Que se veía de gran distancia.
Ok.
Y luminoso. Y antiguo, o sea, tenía la pinta antigua. Ese tiene que haber tenido por lo menos unos 60 años, porque no era de acrílico, como se le llama ahora, sino que era el material antiguo, que era la baquelita, ¿se acuerda de la baquelita?
Exactamente, la baquelita.
Claro.
Ahora, si usted, don Nelson, si alguien toma frente a los tribunales, ¿no es cierto?, el ascensor El Peral, ¿llega a qué cerro?
Alegre.
El Cerro Alegre.
Ahí estamos hablando del Paseo de Yugoslavia que usted mencionó con anterioridad.
Y al parecer en el Paseo de Yugoslavia hay unos cafés, parece, hay unos museos.
Sí, no, hay varios negocios. Está el Museo de Bellas Artes.
Ah, perfecto. Más
encima hay negocios alrededor para almorzar. Hay uno, la Colombina, que tiene una vista maravillosa para la costa.
Ya.
Hay varios.
Ya.
El mismo café del museo, que es excelente.
Perfecto.
Café bien decente, bonito, que da gusto tomar café ahí. Siempre voy porque el dueño es amigo mío, así
ya,
que...
Ya, don Nelson Aguirre, oiga, queremos agradecerle que haya conversado con nosotros, que nuestros auditores conozcan un poco más de este oficio patrimonial, ¿no es cierto?, que es trabajar en los ascensores, los funiculares de Valparaíso, que es patrimonio de la humanidad, y quien no ha visitado Valparaíso no puede dejar, ¿no es cierto?, de subirse a alguno de estos funiculares. Así que yo espero, oiga, que prontamente nos encontremos.
Nosotros mismos, los porteños,
sí, pues,
tenemos que darnos el tiempo de conocer los ascensores de Valparaíso.
Correcto.
Porque hay mucha gente que es porteña y no los conoce. Saben que existen, pero no los conocen.
Un pecado.
Es un pecado,
exactamente.
Vean, pues, estimado.
Muy bien. Un abrazo entonces a la distancia y estaremos pronto en Valparaíso. Nos vamos a ir derecho frente a los tribunales para conocer el Cerro Alegre, el Paseo Yugoslavo, el museo y tomarnos un cafecito ahí.
Exactamente.
Listo. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias.
Listo. Hasta luego.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Matandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Nuestra vida, el presidente Ibáñez lo sabe y amenaza su arremetida.
Somos Alameda Memoria y lo que acaban de escuchar fue El paro será total, un fragmento de la cantata por Clotario Blest.
Así es. En el Big Band de la ciudad. Carlita, entonces tenemos tres entradas dobles para el espectáculo de mañana, que es el stand-up comedy de Lalo Prieto, y mañana va a estar con la Karen Dogenbailer. Las tres, cuatro, cinco primeras personas que llamen, ¿le parece? Las tres primeras personas, perfecto. El concurso, muy fácil. Usted llama al 22-977-1579 o el 22-977-1580. Las tres primeras personas se llevan tres entradas dobles. O sea, puede ir con su pareja a ver este stand-up comedy, pasarlo súper bien con Lalo Prieto y la Karen Dogenbailer. Así que ahí la Carlita queda con los teléfonos. Y nos vamos de inmediato a esto que el Maposo se llevó.
¿Cómo eran? ¿Quién las hizo o las importó? ¿Para qué servían y dónde estaban ubicadas aquellas cosas y lugares que le dieron vida a la ciudad y que ya no existen? Que el tiempo simplemente las borró de la memoria ciudadana. Recordemos entonces lo que el Mapocho se llevó.
Compañera, compañero, solicito su atención. Tome asiento y posición, con respeto le sugiero, ya que un gran líder obrero le queremos presentar. De la cuña al titular, de la prensa a la historia, su bollada trayectoria, hoy vamos a relatar. Don Felipe, bienvenido. Rocío, bienvenido.
Muchas gracias.
Rocío,
muchas
intérprete, gracias. Charanguista, don Felipe, creador de esta cantata, en homenaje, esta cantata popular, homenaje a Clotario Blés.
Así es.
¿Qué cosas podemos decir de Clotario Blés?
Yo creo, cierto, Rocío, podemos estar hablando aquí
horas,
largo tendido.
Pero hay algo que a ustedes los gatilló, que los impactó, habiendo muchos importantes personajes sociales, sindicales incluso, ¿no es cierto? Ustedes le dedicaron esta cantata a Clotario Blés.
Exactamente. Clotario Blés es un personaje, como muchos, imprescindible. Y es muy importante porque nos obliga a mirarnos hacia nosotros mismos. Porque Clotario, al haber sido una persona tan consecuente, tan luchadora por ideales que hoy en día quizás están un poco olvidados o un poco tergiversados, es una persona que obliga a mirar hacia la historia, a mirar hacia los aportes que él realizó, hacia las luchas por los derechos sindicales, a las luchas por los derechos humanos, y a ver que es posible ser una persona proba, una persona consecuente, una persona idealista y una persona jugada por lo que cree, a pesar de muchas veces verse con todo en su contra. Clotario es una persona que sigue presente en el inconsciente colectivo de Chile. Lo vemos en afiches, lo vemos en pancartas, en lienzos, lo vemos en los nombres de algunas calles. Por lo tanto, era interesante empezar a investigar quién fue Clotario Blest. Y a partir de la interesante historia que tiene él, que principalmente yo me basé en el libro Clotario Blest y la lucha obrera de Patricia Matus de la Parra, a partir de eso creo, o sea, pensé en ese momento que la vida de Clotario Blest daba para dedicarle una obra entera en lugar de una canción individual.
¿Pensaste en algún momento en una canción o pensaste directamente en la cantata?
En el momento en que leí el libro pensé que era necesaria una obra, no una canción.
Correcto. Y Rocío, ¿cómo llegas a conectarte con esta cantata o con Felipe o con el trabajo grupal?
Bueno, nos conocimos con Felipe en un encuentro de música folclórica, un congreso, y inmediatamente nos dimos cuenta que teníamos una buena relación relacionada también a la visión que hay sobre la música y varios temas que hablamos. Yo entré acá al proyecto de la Alameda Memoria por un llamado de Felipe para integrarme al elenco, porque existía el proyecto con una banda anterior que tenía Felipe, que se llamaba Sexto Piso.
¿Ya?
Y me integro de una manera muy grata, muy contenta, pensando en la línea editorial del proyecto, en muchas cosas que me resuenan no solamente como músico, sino también como chilena. La imagen de este hombre incorruptible que de una u otra manera nos hace visitar esa memoria que tenemos un poco dormida y la necesidad de hoy día visibilizarlo para las nuevas generaciones. Yo creo que fue maravillosa la entrada que tuve en realidad a este proyecto.
Y situados en un contexto, puedo estar equivocado en la percepción, pero es mi percepción, digamos, de que los jóvenes de tu generación, de ustedes, están mirando entre el hoy y lo que viene para adelante. Y les cuesta mucho dar la mirada justamente para atrás. Por eso que es un doble mérito que un grupo de jóvenes, artistas, músicos, se hayan sensibilizado con algo que pasó más de 100 años, con un hombre que en la imagen, ¿no es cierto?, vestido de overol hasta el final, era su ícono, digamos. Un hombre que en este caso dio su vida y su trabajo, su esfuerzo por la creación, ¿no es cierto?, de esta agrupación de empleados públicos. O sea, todos los empleados públicos hoy día le deben la ANEF a Clotario Blés, pero también le deben parte de la CUT de esa fundación.
Así es.
Entonces es súper importante lo que tú dices, o sea, como un grupo de jóvenes. Entonces, en este caso, el desafío es conectarse con sus pares.
Así es. Y con demandas que hasta el día de hoy están vigentes. Sí. Un hombre que dio su vida finalmente por el pueblo, como una parte dentro de los 5 movimientos que tiene la cantata. El final es un tema que se llama 100 años de lucha y amor. Efectivamente, el paso de Clotario Blest por la historia de Chile es eso: 100 años de una lucha por el pueblo.
Ahora, ¿tú sientes, Felipe, que de una u otra manera, y quería preguntarte sobre el trabajo, sería importante también pensar que no hay muchas cantatas en la historia musical de nuestro país? Obviamente nosotros nos remontamos automáticamente a la cantata Santa María, por ahí está el canto de una semilla también, ¿no es cierto? Porque es un trabajo arduo, me imagino que no es un trabajo tan simple. ¿Es un trabajo que es en solitario de tuyo como creador, o fuiste amasando esto con un equipo de personas que aportaron?
El trabajo compositivo fue primordialmente una iniciativa personal,
ya.
Pero el trabajo compositivo, o sea, la partitura más el texto que yo hice, creció increíblemente una vez que fue presentado a los músicos. O sea, cada músico aporta su granito de arena, y más que un granito de arena, un desierto completo de arena, a lo que es hacer crecer esas partituras en algo que ya podamos disfrutar, en algo que podamos apreciar desde las potencialidades de cada intérprete. O sea, cada integrante que participa en Alameda Memoria son gente totalmente preparada para enfrentar la música y para hacer crecer cualquier idea que uno tenga. De manera que ya la partitura es un plan de ejecución, pero lo que queda después es lo que finalmente hace a las personas conmoverse, hace a las personas interesarse en el trabajo.
¿Esta es una agrupación que fue creada a propósito de la cantata?
Sí.
Ok, o sea, no existía antes de la cantata.
Exacto.
Rocío, en tu experiencia personal o grupal, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido de las presentaciones que han hecho la que más te ha impactado a ti como intérprete?
Bueno, en relación al proyecto de la cantata de Clotario Blest, no puedo pensar en otra, con respecto a tu pregunta, que no sea la del Museo de la Memoria, el estreno del proyecto. Enfrentarse a un lugar como el Museo de la Memoria, con esa historia, con una explanada que tenía máximo 700 personas, repleta con gente afuera, nosotros obviamente, con la expectación y con el nerviosismo característico de un estreno, pero haber podido llegar a la gente como se logró ese día fue sin duda una de las memorias más bellas que yo puedo tener en mi vida. O sea, frente a los relatos la gente reaccionó, se manifestó, frente a los temas, a las canciones que evocaban una mayor sensibilidad, temas muy fuertes, gente muy emocionada. Nos acompañó Raúl Elgueta, el abogado de Clotario Blest. Yo creo que desde el día uno, cuando nosotros hicimos el lanzamiento del proyecto, todas las presentaciones fueron tremendamente emotivas y nosotros terminamos de tocar, yo creo que con la sensación de que efectivamente estábamos colaborando con un grano de memoria.
Ahora, Felipe, en este proceso usted tiene, me imagino, una cantidad importante de presentaciones. Hay que señalar también, ¿no es cierto?, que hay un apoyo del Fondar ahí al trabajo que ustedes están haciendo. Y esto, este trabajo, estas presentaciones que ustedes van a hacer, ¿solo implican región metropolitana o van a ir a regiones? Sé que ya no han estado en regiones.
Nosotros ya terminamos nuestra parte, nuestros compromisos con el Fondo de la Música, que fue lo que permitió la creación del disco y de la obra. Y ahora lo que vienen son presentaciones que estamos agendando previas gestiones con distintos centros culturales, con distintos escenarios. Y efectivamente nuestra intención es hacer girar esta obra lo más posible. Claro que hay un tema de presupuestos que hace un poco difícil de sortear, porque somos un equipo numeroso de 10 artistas en escena, más otras 3 personas permanentes de apoyo profesional. Y tratamos de acudir siempre a las invitaciones que nos hacen. Hay que siempre ver el tema logístico, el tema técnico, el tema presupuestario, pero la idea es hacer circular. De hecho, tenemos en carpeta un proyecto de itinerancia para el próximo año. Y también tenemos un par de presentaciones pronto. Una es en la región metropolitana, pero fuera de Santiago, en Peñaflor. Yeah. Que paso el dato aprovechando que va a ser
coyuntural.
Sí, que claro. Va a ser el sábado 30 de junio, o sea, la próxima semana. A las 6 horas en el espacio Peñaflor, entrada liberada. Y vamos a tener otra presentación el día jueves 12 de julio. Yeah. En San Carlos, ahí en octava región. Por lo tanto, estamos tratando de hacer girar esta obra, estamos moviéndonos para que llegue a la mayor cantidad de público posible.
Te pregunto, a ver, estoy pensando en público, estoy pensando en grupos determinados. ¿Se han acercado, por ejemplo? Yo sé que las fundaciones relacionadas con la minería tienen mucha plata. Pueden pagar elencos de 100 personas sin ningún problema. Yo creo que para el mundo minero esto es súper importante. Y la pregunta de cajón es si la NEF o la CUT ha sentido algún interés por contratarlo a ustedes.
Sí. La NEF nos contrató, de hecho.
¿Ya?
Con la NEF colaboramos y compartimos en el aniversario de este año que ellos tuvieron por los 75 años de la organización. Ellos nacieron en el año 1943, cuando el mismo Clotario los fundó, de manera que ellos, en las mismas oficinas que tienen el recuerdo de Clotario muy presente. Hay varios murales, varios cuadros, obras de arte dedicadas a Clotario, y dicen en una placa también que es el presidente vitalicio de la organización. Y la NEF estuvo muy presente en el proceso. De hecho, desde sus redes, desde sus correos electrónicos a sus bases, ayudaron en muchas ocasiones a difundir los conciertos que nosotros estábamos realizando, de manera que estamos muy agradecidos con ellos, y finalmente culminaron contratándonos también para dar una función para el aniversario, de hecho, así que...
Una bellísima función.
Sí, así que estamos muy agradecidos, y con la CUT no hemos tenido la oportunidad de conversar todavía. Okay. Pero no ha sido por desinterés, sino que no se ha dado la instancia todavía de compartir con ellos.
Mira, la Carlita me está haciendo seña y me dice que quiere escuchar el Rocío con su esposa voz. No sé si podemos tomar la guitarra y hacer algo. Bajamos el fondo entonces para que lo hagamos en vivo y en directo. Lonquén, creo que se llama el tema, ¿no?
Así es. Sí.
Ok.
Lonquén. Son cuerdas nuevas, se estrenan.
Sí, ya, perfecto. Es para que vean que estamos en vivo y en directo. 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Sí,
Lonquén es un tema que está inspirado en el caso de los hornos de Lonquén.
Perfecto.
En esa otra faceta de Clotario Blest.
Es otra faceta desconocida.
Caminando en el Calvario, con gran luto en el sombrero, 25 de febrero, fatídico calendario de un año tan sanguinario, 1979, el sol en el mes más breve sofoca a los caminantes, obstinados, desafiantes, por el duelo que los mueve. Tras un largo recorrido a los hornos de Lonquén, como la marcha de un tren, es el tránsito fluido de esposas sin maridos, sacerdotes y parientes, campesinos y dolientes, y en el frente a contraluz, cargando al hombro la cruz, va Clotario lentamente.
Qué lindo, oye, qué hermosa voz se pasó. Gracias. Además, qué lindo homenaje al viejo Clotario, como le decían en cuanto. Entonces, la idea también es cruzar la frontera e ir a regiones, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, ojalá no hubiera tantas barreras presupuestarias y barreras logísticas que separaran a Santiago del resto de las regiones. Nosotros sabemos que la descentralización es importante y en la cultura eso no puede ser menos. Y de hecho,
pero además uno piensa la cantidad de millones de plata que gastan en los festivales veraniegos, los municipios, que tú a veces te preguntas en municipios tan pequeños de dónde sacan la plata para traer incluso gente de fuera del país. O sea, yo me imagino que entonces hay alcancía y se puede romper el chanchito para un trabajo como esto. O sea, yo creo que además los estudiantes de todo Chile tienen este deber ético y moral de conocer el trabajo de Clotario Blés.
Absolutamente. O sea, la idea detrás de esta obra justamente es aportar un insumo a la educación y a la divulgación histórica, porque la obra intenta no ocupar un lenguaje musical complejo ni ocupar un lenguaje lírico muy complejo, justamente porque la idea es dar a conocer lo que hace Clotario.
Apelando a la cercanía también.
Exacto.
Yo creo que es justo y necesario nuestro deber y salvación, ¿no es cierto? Nombremos al equipo, al elenco, ¿no es cierto? Como los créditos gráficos, nombremos, además de Rocío, que más integra tu equipo.
Ya, aquí ayúdame, Rocío, porque
por supuesto. Ya, somos atentísima.
Tengo un torpeo por aquí, ¿eh?
Sí, somos 10 personas, así que si me olvido de alguien,
lo contaré con los dedos.
Ya, a ver. Partir mencionando a Carolina Torrealba Millar, quien es la relatora, actriz, relatora y ahora también cantante de la cantata por Clotario Blés. Pamela Muñoz, saxofonista, flautista y cantante también de la cantata. Álvaro Becerra, que es quenista y cantante, y además toca la melódica. Oscar Núñez, que es baterista de la obra y percusionista. Tenemos también
Emilia Cadenazo.
Emilia Cadenazo, exactamente, en el violín. Ignacio Valenzuela en el violonchelo. Y
Víctor González. Fernando.
Sí, exacto. Víctor González en el piano y la flauta. Fernando Saldes en el bajo eléctrico. Y solamente me queda...
Quedamos nosotros.
Del equipo de escenario, pero también tenemos a Ariel Marenger, que es nuestro sonidista.
Sonidista estrella.
Sí, a Carlos Carrillo, que es el roadie, y a Gaby González, que es actualmente nuestra periodista, vestuarista y maquilladora de la obra.
Ya. Uh-huh. ¿Gabriela González?
Sí.
Ya,
sí.
Perfecto. Oye, nuestros ciudadanas auditoras, quisieran encontrarse con este material, ¿dónde lo pueden adquirir?
Ya, actualmente la única opción de adquirir el disco en formato físico es mediante nuestros conciertos. Todavía no está así disponible en disquería. Así que aprovecho de recordar las fechas.
Recordemos la fecha.
El 30 de junio en Espacio Peñaflor, en Peñaflor a las 6 de la tarde, y el 12 de julio en San Carlos, octava región. Por el momento solamente esas son las instancias para adquirir nuestro disco.
Hay plataforma digital también, sí, para poder encontrarlo.
Ok. Dígala.
Spotify, perfecto. iTunes, Apple Music, Google Music, todas las plataformas digitales de música, y también para comprar el disco en MP3 está Portal.
Perfecto. Disc. Perfecto. Sí. Ya, ¿tenemos ganadores, Carlita? ¿Sí? Como para que tú me los digas y los sacamos al aire. ¿Ya? Mándame el nombre para acá. Muchachos, señorita Rocío, a nuestros invitados les regalamos libros.
¡Qué hermoso programa!
Así como usted nos acaba de regalar su hermosa voz y don Felipe los acordes, ¿no es cierto?, las melodías de esta cantata. Para usted, Calle Bill Rowe Saint-Germain, de una novela, Ediciones Radio Universidad de Chile, de Toño Freire.
Maravilloso.
Para que usted la pueda
muchísimas
disfrutar.
Muchísimas gracias. Agradecida.
Y don Felipe Sandoval, de Sergio Prenafeta, Tatiana, Una luz en la penumbra. Una hermosa novela también, para que usted la pueda disfrutar. Un regalo de Ediciones Radio Universidad de Chile.
Muy agradecido.
Y desearles mucho éxito. Yo me alegro mucho, mucho, mucho que ustedes como jóvenes estén preocupados de este hombre que dio tanto por este país.
Y bueno, agradecer también de vuelta que ustedes rescaten y valoren, difundan el trabajo que nosotros estamos haciendo, porque necesitamos espacios de difusión para poder trabajar.
Agradecer el espacio y también que ustedes nos acompañen en esta... En esta parte del camino, donde nosotros no solamente queremos mostrar una faceta de Clotario Blest como un gran sindicalista, el más importante de Chile, sino también con su gran lucha que tuvo por los derechos humanos en uno de los momentos más oscuros de nuestro país.
Fue un hombre, como decías tú al principio, muy valiente y muy consecuente. Además, no se compró nada de lo que muchas veces, lamentable y tristemente, nosotros hoy día tenemos que reconocer en el escenario político, en el escenario sindical, estas negociaciones oscuras. Fue un hombre muy transparente, digamos. Sí, cuéntame. ¿Ya? Felipe Vergara, entonces se comunican ahí con producción, con Carlita Díaz. Perfecto, se va a poner en contacto estas dos entradas. Don Felipe, usted puede ir con su pareja mañana, Dogenbailer, con Mr. Prieto. Este stand comedy lo va a pasar muy bien, se va a entretener. Nos vamos a reír de los curas, de la política, de Piñera y un montón de cosas más que son, no sé si divertidas, pero son tragicómicas. Ya. Carlita, nos estamos despidiendo entonces. Muchas gracias. A Esteban ahí en las redes sociales, a don Bruno en la fotografía, a la Marcelita en nuestras relaciones públicas y en, por supuesto, la ayuda. Y a ustedes, chiquillos, también muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, hermoso Cito trabajo. Jaime.
Y don Pato, muchas gracias también. Nos encontramos, buen fin de semana a todos y a todas.
Entiende la situación. Completa está la misión, confiado, sin sobresalto.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.